Vamos a entrar en un tema que comentábamos al principio del programa. Según un estudio encargado por el Instituto Nacional de Estadísticas para analizar el censo 2012, el sondeo estuvo muy lejos, ¿no? Por cierto, de ser el mejor de la historia. Ello porque no se habría encuestado al menos a 1.700.000 personas, lo que hace imposible generar información para políticas públicas. Así lo dijo la directora de la entidad, Jimena Clark. En ese sentido, Jimena Clark anunció que en 2017 se va a realizar un censo abreviado a fin de subsanar los problemas detectados bajo la gestión anterior. Nuestro próximo entrevistado estuvo con nosotros, sacábamos la cuenta, hace al menos unos 6 meses, hablando precisamente de este tema y anunciando, o de alguna manera proyectando lo que se ha confirmado en el informe que conocimos esta semana. Es ex subdirector de Infraestructura y Censo del INE, Orión Aramayo. Está con nosotros, Orión. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros.
Al contrario, gracias a ustedes por la invitación.
Sí, Orión nos hizo en esa oportunidad un vaticinio y me gustaría que lo recordáramos, Orión, por favor, cuando estábamos justamente hablando de las graves falencias que había tenido el supuesto gran censo o mejor censo de la historia.
Claro. En esa ocasión nos habíamos arriesgado a incluso dar algunas cifras que incluso fueron después criticadas, de un margen de error del 20%, y si uno suma actualmente la omisión, los moradores ausentes y las viviendas desocupadas, te dan aproximadamente un 25,3% de margen de error del censo. Y efectivamente eso es un error muy grande para el estándar de calidad que han tenido los censos en Chile.
Solamente un dato para contextualizar. ¿Cuánto es el margen de error esperable en un censo bien hecho?
Aceptable.
Aceptable ya. A nivel país. Esa,
mira,
de verdad.
En esto quiero ser muy serio y muy franco con usted, porque esa misma pregunta se la hice al encargado de censos del PNUD en un seminario en Panamá donde estaban
Naciones Unidas,
donde nos encontramos todos los encargados de censo de Latinoamérica. Y le hice, ¿cuánto es la omisión para que un censo no sea válido? Y me explicaron de que un censo jamás es inválido por la cantidad de omisión.
Ya.
Uno tiene que entender que una encuesta territorialmente bien distribuida y socioculturalmente bien distribuida, que abarque más del 15% de la población, te van a dar cifras muy cercanas a la realidad de un total. De hecho, en las elecciones, cuando se han escrutado más del 10% de la mesa a nivel nacional, tú ya sabes quién ganó.
Claro, esa es la tendencia.
Exactamente. Y uno no se pierde. Entonces, lo que uno tiene que entender que acá, cuando uno ve la auditoría, el problema está en que la omisión, el 9,6%, es mayor que lo histórico de Chile, que baja la calidad y baja el estándar, y segundo, que no es homogénea. Lo que dice la auditoría es heterogénea. Eso quiere decir de que hay comunas, regiones y distritos censales que quedaron subrepresentados, y eso te invalida efectivamente la aplicación o desarrollo de políticas públicas.
Y eso es lo que hace difícil poder extrapolar y hacer una tendencia como serían este 10% a las mesas escrutadas.
Exactamente.
O sea, porque no está bien.
No es una muestra.
Es el dato.
Exacto. Y lo otro, o sea, entonces tienes dos cosas. Una, Chile tiene un nivel y una tradición estadística de muy alto nivel y con un respeto, y lo viví cuando fui a Brasil, cuando fui a Panamá, que Chile era otra categoría de INE, Instituto Nacional de Estadística, y eso se perdió y eso efectivamente dañó, y porque nunca habíamos llegado a un 9,6%. Pero también quiero explicar que de las 7 puntos que se mencionan en la auditoría, uh-huh, todos se explican con uno. Lo que tú lees ahí como subtexto es que la capacitación mala, la falta de profesionalismo, no de las personas como individuos, sino de no haber generado condiciones de profesionalización de la gente que encuestó, generó un muy mal levantamiento. Entonces, cuando tú lees que la migración está mala, la fecundidad está mala, lo que te está diciendo es que cuando se preguntó la encuesta, se hizo mal, y todos esos datos son malos. O sea, todo se explica con que se capacitó mal a la gente y que la gente efectivamente no preguntó bien. Y en eso yo soy un testigo presencial. Mi experiencia no es extrapolable a todo, pero a mí me hicieron 5 preguntas de todo el formulario. Y de hecho yo me acordaba de algunas de las que nosotros incorporamos, como el tema de reciclar, y le dije, disculpa, no me va a preguntar si vas a reciclar. Sí, perdón, ¿usted recicla? Sí. Y borró. O sea, venía con la pregunta ya contestada.
No,
entonces, lo más probable, y lo que yo he detectado, y hemos conversado con gente que todavía está en el INE, es que efectivamente había una presión por cumplir las cuotas y las plazos y la cantidad de gente encuestada por semana, que implicó que la gente lo hiciera mucho más rápido. Y lo que entiendo, y lo que me han confirmado gente que trabajó en la operación, es que al final se concentraron en las 5 preguntas demográficas.
Perfecto. Estamos con Orión Aramayo, ex subdirector de Infraestructura y Censo del INE. Y de cara a este censo que se anuncia el próximo, donde sí debería haber sacar lecciones, ¿no, Orión? ¿Cuál dirías tú que son las principales que deberían estar tomando en cuenta las autoridades para no repetir esto que fue realmente un bochorno?
Yeah. La primera, si uno hace la línea del tiempo, ¿por qué llegamos a la situación que llegamos? Cuando a mí se me llama o se me contrata para trabajar en el censo fue el 2009, a mediados del 2009, y eso evidentemente era muy tarde. O sea, se debió haber partido el censo planificándolo y elaborándolo en el 2007. Los estándares internacionales hablan de 5 años a lo menos de planificación previa. La primera entonces es que la operación más grande de un Estado en tiempos de paz requieren a lo menos 5 años de planificación. Ya, esa es la primera lección. Segundo, hay que profesionalizar el trabajo del encuestador. Una de las alternativas que habíamos barajado era crear, junto con algunos institutos de formación técnica, de la carrera. Pero ya estábamos tan encima que era imposible crearla y además capacitar a la gente, como sí ocurre en Brasil, como sí ocurre, por ejemplo, en México, donde existe una carrera técnica de encuestador. La alternativa y la lección que podemos sacar es que si el Consejo de Rectores pertenece al Consejo Nacional Estadístico, se puede crear el ramo censo y todas las carreras y todos los estudiantes de cursos superiores de tercer año hacia arriba que pertenecen a carreras vinculadas o que van a trabajar mucho con el censo pudieran participar de este y así tener un semestre entero de capacitación y luego otro semestre de aplicación, y esa gente además lo va a hacer con un ahínco especial porque sabe que todos los datos que se levanten van a ser importantes para su carrera y su desarrollo profesional.
Estamos con Orión Aramayo, ex subdirector de Infraestructura y Censo del INE. A ver, y recordar, por cierto, que el censo no habría encuestado a más de 1.700.000 personas. Nos queda claro entonces, de lo que has dicho, Orión, es que más allá del porcentaje, si es un 20%, un 25% de omisión, lo cierto es que esto escapa absolutamente a la omisión histórica de un 9,6, de que la muestra no es heterogénea, por lo tanto no es representativa, y esto impide extrapolar. Pero aquí, por ejemplo, nos pregunta Arcanum Anonymous, dice: ¿qué pasa con las comunas que sí tienen una buena muestra? ¿No debiesen ser validadas? Y nos pregunta Ernest, solo para complementar esto, dice: si no se ve factible que al menos una parte de la población se autocense por internet con firma digital.
Mira, las dos preguntas son súper buenas. La primera es con respecto
las comunas que sí tienen una buena muestra.
Claro, el problema es que no sabes si son tienen una buena muestra, porque uno de los elementos, de los 7 indicadores que se hizo en la evaluación, dicen la cantidad de gente de, se llama exactamente, baja tasa de no respuesta. Ya, la baja tasa de no respuesta, lo que se intuye es que se llenaron los formularios.
Sin que la gente,
o sea, exactamente,
que, la típica de los curadores que no están.
Porque lo que se demuestra es que esa baja tasa es histórica, muy baja, y segundo, es uniforme. Entonces, lo que te da a entender es de que esa baja tasa correspondió a lo que me ocurrió a mí como experiencia personal, de que habían preguntas que ya contestaba.
Que ya estaban respondiendo.
Exactamente. Entonces, y eso evidentemente te invalida, porque no tienes cómo. Si no tuviste instrumentos que garantizaran el aseguramiento de la calidad en la operación, inspectores, subinspectores, revisión semanal, cosa que no es tú al nivel de lo que se requería, no tienes cómo descubrir, porque la única posibilidad sería entrevistar a todos los que entrevistan a encuestadores y descubrir si ellos están mintiendo. Y ninguno te va a reconocer, no, si yo lo llené. Entonces, esa parte es muy compleja, y con ese dato y con el hecho de la omisión no homogénea, te juro que sería muy, muy irresponsable usarlo.
Que es una muestra representativa.
Y que te permita hacer políticas públicas. Y lo otro,
el autocenso.
Claro, el autocenso lo teníamos
por internet con firma digital.
Lo teníamos totalmente trabajado.
¿Y ahí qué pasó?
O sea, primero, hay ya de los 180 y tantos países que pertenecen a la Nación Unida, a lo menos 90 que trabajan con internet. Hay experiencias buenas y malas en eso, pero países asimilables a nosotros son todas buenas experiencias.
¿Cuáles, por ejemplo, Orión?
España, México, Estados Unidos, Holanda, en otras categorías, Francia y Alemania. En Entonces, y de hecho, ¿cuál fue nuestro juego y con quién nos juntamos? Nos juntamos con encargados informáticos del Servicio de Impuesto Interno. Chile fue pionero a nivel mundial de declarar los impuestos a través de Internet, y teníamos a más de 2 millones de personas que lo hacían anualmente. Y teníamos, a través del Servicio de Impuesto Interno, servidores para eso, una experiencia, y además evitaba mucho el rechazo, sobre todo en los sectores medio y medio alto, en los condominios, en los barrios de mayor nivel socioeconómico. La gente no te recibe, te entrevistas con el jardinero, con la señora que hace el aseo, entonces, y una segunda fuente, y realmente son muy mal datos, o derechamente el guardia no te deja entrar. Entonces esa gente se podía, y que normalmente le hace su declaración de impuestos, podía y estaba acostumbrado y no le era algo extraño. Y la gente siempre me decía, bueno, pero pueden mentir. Sí, también te pueden mentir. Si alguien quiere mentir, claro, lo va a mentir en cualquier parte.
El formato no determina. Estamos con Orión Aramayo, que es ex subdirector de Infraestructura y Censo del INE. Ahora, ayer Jimena Clark anunciaba que en 2017 se va a realizar un censo abreviado. ¿Cuáles de estas lecciones que tú has mencionado antes, Orión, se podrían aplicar en este censo, que es distinto, por ejemplo, a los tradicionales, al del 2002, al del 92, en fin?
Mira, lo primero que hay que explicar, a mí por lo menos, Jimena Clark, no la conocía personalmente, pero ha hecho un trabajo bastante serio. O sea, me da una certeza, cosa que no vi con otras personas, que los otros directores, la noto muy bien plantada, muy clara, avanzado en la medida en que ha tenido la información necesaria. Y Ninoshka, creo que se llama, la encargada de censo, que sí la alcancé a conocer cuando yo trabajaba, es una muy buena persona. Estamos en unas buenas manos. No conozco bien cómo están trabajando la operación, pero una de las experiencias sería entender que un censo no es un censo, es un sistema de 9 censos. ¿Ya? Censo salud, censo cultural, censo económico, censo de edificación, etcétera, demográfico, etcétera. Entonces, cuando se habla de censo abreviado, lo que estamos hablando es que de esos 9 censos se van a hacer 1, 2, 3 o 4. Yo creo, por lo que veo, es que deberían ser al menos 4: el de vivienda, el de establecimiento, el demográfico y el cultural, digamos. Yo creo que esos son los fundamentales, y eso te baja mucho la operación y el tiempo de reacción. Entiendo que lo van a hacer, de hecho, en un solo día con voluntario. Yo creo que si ese es el camino y esa es la decisión, a mí me hubiera gustado mantener el censo de derecho. Creo que ese es el camino que hay que seguir, que el que están usando los países con complejidades como las nuestras. Pero si van a hacer eso.
¿Cuál es el de derecho?
El de derecho es con gente altamente capacitada y durante varias semanas o meses, en el cual se cubre todo el país. Y el de hecho es en un solo día y con voluntario. Si se hace con voluntario, yo creo que.
¿Es más caro el segundo, supongo?
No necesariamente.
No, ¿ah?
No necesariamente.
¿Por qué sería entonces mejor hacer el primero para estos efectos, quiero decir?
No, yo creo que debe ser por la experiencia que tiene el INE. El INE tiene experiencia de hacer buenos censos, de hecho. Pero yo creo que hay que pasar. En Latinoamérica solamente, si no mal no me equivoco, es Panamá el que sigue haciendo censos de hecho, porque es chiquitito y es factible en un día cubrirlo, pero con la complejidad geográfica y con la complejidad social que ha conseguido Chile, yo creo que es muy no corresponde al nivel de desarrollo económico que tiene nuestro país seguir haciéndolo de hecho. Entonces yo creo que si van a ser así, hay que incorporar mucho a los estudiantes universitarios, a todas las carreras y al consejo rector, a todas las carreras que tienen vinculación directa o indirecta con el censo y saben que los próximos 10 años van a trabajar, porque esa gente lo va a hacer con otro nivel de compromiso.
Orión, ¿y qué hacemos mientras tanto, de aquí al 2017, porque estamos en la práctica casi ciegos en torno a datos para, por ejemplo, formar o implementar políticas públicas? ¿Qué datos deberían extrapolarse o proyectarse para poder decir, por ejemplo, dónde focalizarse en vivienda, en salud, claro, en educación?
A ver, hay que entender que esto, Chile no está ciego. El censo es un complemento y es una línea base que te permite hacer las políticas públicas, pero tú tienes la encuesta de vivienda del Ministerio de Vivienda, tú tienes la encuesta de salud del Ministerio de Salud, la de seguridad, la encuesta CACEN, la encuesta ENE, y además hay un departamento en el INE que se llama Vitales, que se encarga de relacionar las cifras, por ejemplo, de los nacidos vivos, de los muertos. Entonces tú tienes un dato de la población bastante exacto, y sobre viviendas tú tienes una relación con todos los municipios. Los municipios están obligados a entregar cuántas viviendas se están construyendo, cuántas tienen permiso de edificación.
O sea, no somos, etcétera, tan censo dependientes, dices
no,
tú.
No. Chile tiene un sistema bastante sólido, robusto de estadística. No, el censo efectivamente va a retrasar las políticas públicas, te impide como país en su conjunto establecer políticas públicas. pública, pero tú puedes seguir trabajando. Hay un sistema estadístico bastante robusto que nos permite trabajar.
Hay gente que discrepa, dice que el censo de hechos o que esté en un solo día tiene que ver más con nuestra tradición, como que la gente está de alguna manera interiorizada con esta situación de quedarse un día en la casa para responder.
Sí, no, efectivamente.
Por eso puede ser más eficiente.
O sea, de hecho, tengo un análisis, un documento que me tocó hacer para el INE, y efectivamente las dos únicas elementos a favor de un censo de hecho es la tradición y lo épico. Pero si tú quieres tener buenos datos, ni lo épico ni la tradición nos garantizan tener una buena calidad de datos.
Orión, para cerrar, ¿cuántos somos al final en Chile? ¿Cuántos chilenos, cuántos habitantes tiene este país?
Más importante que cuántos somos es la caracterización de lo que somos. Yo creo que el no incorporar tecnología en este censo, nosotros teníamos trabajado con todas las líneas y con todas las empresas de telefonía celular de Chile. El hecho de usar los celulares, ellos lo iban a regalar y tener el formulario digital, y eso te permitía, por ejemplo, que aparecieran todas las religiones que existen, porque hoy día en el formulario aparecen 5 y otras. Entonces Chile es esas 5 y otra. En cambio, si tú lo haces digitalmente, pueden aparecer 20 y empieza a aparecer un país mucho más diverso, más rico. De hecho, el censo es constitutivo de nación. Los chilenos, el concepto chileno aparece en el primer censo cuando se les preguntó y dijeron: yo soy chileno, no soy español, no soy indígena, soy chileno. La chilenidad aparece en el primer censo. Y en un censo bien hecho, con tecnología, aparecen otras religiones, aparecen otras características, otras pobrezas, otras condiciones sociales que yo creo que se perdieron. El número no es tan importante como la riqueza de lo que somos.
Muy yo bien, te diría, te agradezco en nombre de los 18 millones, los 17 millones, pero en realidad no sabemos cuántos somos. Así,
exactamente.
Te agradezco igual. Orión Aramayo, ex subdirector de Infraestructura y Censo del INE, por acompañarnos nuevamente.
Gracias, Orión.
Muchas gracias a usted.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día, en concierto. Cada fin de semana a la 88.